Los Ministerios del Interior y Desarrollo Social, junto a la Prosecretaría de la Presidencia, comenzarán hoy a trabajar en la preparación de un plan para mejorar la condición social de vecinos de barrios que sufren problemas de delincuencia y narcotráfico.
Según anunció el gobierno, unas 30.000 familias cuya situación es crítica serán el foco de las modificaciones que se hagan.
El viernes, recordemos, el presidente Mujica convocó especialmente al Consejo de Ministros para abordar este tema. Se hizo un repaso de los indicadores sociales y se analizó la dificultad que hay en la efectividad de los planes sociales que se desarrollan en barrios en los que la delincuencia vinculada a drogas tiene una influencia fuerte.
Mujica encomendó a un equipo interministerial que diseñe un plan integral de protección a hogares pobres de barrios carenciados y en los que hay problemas duros de inseguridad pública. Por eso, planteó a su gabinete que en el plan intervengan equipos de asistencia social y policías. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, dijo al espectador que la intención es que el plan esté pronto dentro de 15 días para que el presidente Mujica lo pueda considerar al retorno de su viaje por España y Venezuela.
El presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, propuso que se cree una nueva sociedad anónima para sustituir a Pluna, que esté integrada por la Cooperativa de Empleados e Inversores Privados.
Para conseguir el capital necesario, Heber propuso que el Banco República le otorgue un préstamo a cada uno de los integrantes de la cooperativa y que la inversión restante sea efectuada por el privado, que sería seleccionado por el Poder Ejecutivo mediante un proceso competitivo.
La iniciativa del legislador nacionalista estuvo motivada porque desde el Frente Amplio se afirma que la oposición solamente critica y no presenta propuestas, según publica El País.
Según publicó El Matutino, los ex trabajadores de Pluna no están dispuestos a aceptar un endeudamiento personal.
Por otra parte, el presidente del Banco República, Fernando Caloya, criticó el viernes a los legisladores del Partido Nacional, justamente que lo denunciaron ante la justicia por abuso de funciones.
El jerarca del Blau dijo a Carve que quienes lo acusan son un conjunto de carcamanes que puso en duda la validez de una póliza bien constituida y arriesgaron el nombre del Blau.
En tanto, el senador blanco Carlos Moreira expresó que lo dicho por Caloya le parece penoso y que lo único que hicieron los legisladores nacionalistas fue ampliar la denuncia. Se ve que está visiblemente alterado, agregó Moreira.
Caloya también lanzó críticas a la interna del Frente Amplio, concretamente a Juan Castillo, actual vicepresidente de la coalición. Juan Castillo no merece ser llamado ni compañero mío, salió a pegarme en el piso cuando ni siquiera estaba caído, afirmó. Estas declaraciones fueron respondidas por Castillo, quien dijo que Caloya tiene una dosis de soberbia que no le permite tener cuota de humildad. Le guste más o le guste menos, soy miembro de la dirección de la fuerza a la que él debe su cargo, expresó al diario El País.
El vicepresidente Danilo Astori realizó un balance positivo de su gira por Vietnam y Singapur realizada entre los días 3 y 12 de noviembre.
Con ambos países, Uruguay acordó conformar un grupo gubernamental mixto de alto nivel, en el caso de Vietnam para profundizar el relacionamiento comercial y en lo que respecta a Singapur para comenzar intercambios logísticos, portuarios y educativos. A su vez, la subdirectora de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marta Pacciotti, destacó que con Vietnam se acordó analizar un eventual acuerdo para evitar la doble imposición y avanzar en la venta de carne y productos lácteos, mientras que con Singapur se combinó explorar intercambios y organizar encuentros para captar inversiones.
Gonzalo Baroni, dirigente de Alianza Nacional, fue electo presidente de los jóvenes del Partido Nacional durante un congreso llevado a cabo este fin de semana en Trinidad, departamento de Flores.
300 congresales provenientes de todo el país que habían sido electos en los comicios juveniles de mayo nombraron al nuevo presidente.
Baroni sucede en el cargo a Federico Ricagni, también perteneciente al sector Alianza Nacional, quien ocupaba la presidencia de los jóvenes desde el año 2007.
Baroni participará en la próxima sesión del Directorio Blanco.
El Frente Unido, la nueva corriente que se está formando dentro del Frente Amplio, realizó este fin de semana su segundo encuentro regional en el Club de Estudiantes de la ciudad de Tacuarembó, según consigna hoy El País.
La agrupación, que tuvo sus orígenes en el respaldo a la candidatura de Enrique Rubio en las elecciones internas de mayo, está siendo impulsada además, entre otros, por la vertiente artiguista de la lista 5005 y el MAS.
En el encuentro, en el que participaron unas 200 personas, el senador Rubio remarcó que la oposición deja mucho que desear, no tiene programa alternativo salvo el desarmar las reformas impulsadas por el Frente Amplio y reducir el gasto en las políticas sociales, dijo.
Rubio agregó que hoy la prioridad es consolidar el proceso de reformas ya emprendidas y preparar el horizonte 2020 con un programa serio nacional que incorpore la dimensión departamental y local y que sea fruto del debate con la gente.
8:19.
Nos vamos al panorama internacional.
En Libia empieza hoy el juicio a Baghdadi al-Mahmoudi, quien era el primer ministro durante el régimen de Muammar al-Gaddafi.
Al-Mahmoudi huyó a Túnez en septiembre del año pasado, poco después de que los rebeldes tomaron la capital Trípoli y pusieran fin a más de 4 décadas de gobierno de Gaddafi. Tras permanecer leal al coronel Gaddafi hasta el final, fue extraditado a Libia en junio, pese a las advertencias de los grupos de derechos humanos de que podía enfrentar torturas e incluso la pena de muerte.
En Japón, el PBI se contrajo un 3,5% entre julio y septiembre respecto al mismo periodo de 2011, lo que supone su primera caída en tres trimestres y la mayor desde marzo del año pasado, según informó hoy el gobierno nipón.
La caída de la economía japonesa en el tercer trimestre de 2012 es menor a la pronosticada por los analistas consultados por la agencia Kyodo, que apuntaban a una contracción del 4,1% de ritmo anual y del 1% trimestral.
Nos vamos a Cuba. El segundo barco con ayuda humanitaria procedente de Venezuela para paliar los daños provocados por el huracán Sandy llegó ayer a la isla con un cargamento de 449 toneladas de productos y equipos diversos.
Sandy atravesó en la madrugada del jueves 25 de octubre de sur a norte por la zona este de Cuba, donde su impacto dejó 11 personas fallecidas, miles de viviendas con derrumbe parcial o total, pérdidas a la agricultura y cuantiosos daños económicos.
Y cerramos en Australia. Allí un tribunal ordenó hoy a Google a que pague $208,000 después de que el jurado comprobara que el gigante de Internet difamó erróneamente a un ciudadano de origen serbio diciendo que pertenecía a la mafia.
En su fallo, el juez Barry Beach del Tribunal Supremo de Victoria dijo que la víctima, Mirolard Michael Trulia, merecía ser reivindicada. Google indicó que el material había sido subido por otras personas. Sin embargo, el demandante argumentó que su nombre aparecía en los motores de búsqueda del buscador, vinculándolo al mundo criminal, e incluso su fotografía aparecía con imágenes de Tony Mockbell, un capo en el narcotráfico condenado en julio pasado a 30 años de prisión.
Volvemos a la información nacional. En dos casos similares relacionados a la tenencia de marihuana, la justicia aplicó resoluciones diferentes.
Según consigna de República, días atrás, efectivos de la División 1 de la Jefatura de Montevideo realizaron un procedimiento en una vivienda de la calle Callao y allí detuvieron a una pareja incautando 120 plantas de marihuana. El hombre, de 43 años, se hizo responsable del plantío y el juez dispuso su libertad. La información oficial consigna que el imputado argumentó que las cultivaba por cuestiones medicinales.
Horas después de este caso se registró un operativo similar, pero en Canelones, mediante el cual al hombre de iniciales WASA, de 31 años, se le incautó en su vivienda 11 plantas de marihuana. Aquí fue procesado con prisión por un delito previsto en el artículo 30 del decreto ley 14.294 en la redacción dada por el artículo 3 de la ley 17.016.
Este último artículo establece que quedan prohibidas la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefacientes u otras sustancias que determinen dependencia física o psíquica, con excepción, según los casos, de los que se realicen con exclusivos fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización médica. Las plantaciones o cultivos, en tal caso, deberán ser autorizadas previamente por el Ministerio de Salud Pública y quedarán bajo su control directo.
A las 8 y 23 minutos repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama. El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que recibió una cantidad de propuestas para conformar un negocio a partir de la ex Pluna y estimó que debe haber una veintena de interesados, aunque la mayoría le pidieron confidencialidad.
En declaraciones a la República, Guerrero sostuvo que el gobierno no se va a poner un plazo para encontrar una solución, pero que la intención es hallar una salida lo más rápido posible.
Asimismo, indicó que la intención del Poder Ejecutivo es que el Estado ponga la menor cantidad de plata posible y que sea un privado el que aporte los recursos.
No obstante, el secretario de la Presidencia no descartó que se dé un subsidio porque no hay ninguna duda que una aerolínea es difícil de sustentar en el mundo, indicó.
Esta semana comenzará la recolección de firmas en busca de una consulta popular sobre la despenalización del aborto, cuya ley fue aprobada recientemente en el Parlamento.
Mañana martes estarán las papeletas en la calle y el miércoles habrá un acto en el Palacio Legislativo para informar de los pasos que se han dado, según indicó el diputado Pablo Dala, impulsor de la consulta.
Unos 50.000 jóvenes eligieron el sábado a quienes serán las futuras autoridades del Partido Colorado en todo el país. Esto es 100 integrantes para la Convención Nacional y 50 para cada convención departamental.
Mañana martes en la Casa del Partido Colorado comenzará el control del padrón previo al escrutinio definitivo.
Y cerramos en el plano internacional, en Medio Oriente concretamente, donde la situación se agravó durante el fin de semana. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, advirtió que el movimiento islamista Hamás pagará un precio alto y doloroso por la lluvia de cohetes que las milicias de Gaza han dirigido en las últimas 48 horas contra su territorio.
Según datos del ejército israelí, esos ataques causaron 6 heridos leves.
Pero este no fue el único incidente que involucra a Israel con países de la zona. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se mostró profundamente preocupado por el peligro de que los recientes incidentes entre Israel y Siria supongan una escalada de violencia entre ambos países.
El ejército israelí realizó ayer varios disparos de advertencia en dirección a Siria después de que un proyectil de mortero procedente de ese país alcanzase presumiblemente por error, una posición militar en los Altos del Golán ocupados por Israel desde la Guerra de los Seis Días en 1967.